hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 29 de abril de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. En esta semana es una muy interesante porque tuvimos el especial del día viernes de The Greatest Royal Rumble. Así que vamos a hablar sobre todo lo que dejó ese evento, ya que no hubo Arras de Lona dedicado a comentar el show. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por dar ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenos. Contento de estar una vez más en Arras de Lona y con bastantes ganas de hablar de, bueno, lo que fue el Greatest Royal Rumble Ever. No, este House Show Mania, o como queramos llamarle, que no dejó demasiadas cosas, pero dejó por lo menos un par de momentos que son dignos de comentar.
Sí, sí, sí.
No lo suficiente como para hacer un arroz de lona exclusivo de eso, pero ahí mientras hablo trato de subirme el volumen porque cambié de auriculares y estos son horribles.
No, pero estábamos hablando, nos preguntaban, ¿no?, si haríamos un evento, mejor dicho, un programa comentando el evento, y lo estábamos hablando también por el chat, ¿no?, por el WhatsApp, hablando de si valía la pena o no, o a qué hora más bien. Y yo cuando terminé de ver el show dije, ha sido básicamente un house show, ¿no?, porque teníamos el proyecto, la posibilidad de que Roman Reigns se coronara campeón, ¿no?, que estábamos hablando luego de lo que pasó en WrestleMania, que tal vez los títulos intercontinentales de Estados Unidos volvían a cambiar, o sea, iba uno, o sea, cambiaban de marca en general. Pasaba alguna otra cosa importante, ¿no? Pero al final no pasó nada. O sea, fue un house show, solo que con muchos más millones de dólares de por medio, obviamente. Pero tampoco daba para mucho, para comentar un evento, como si fuese un evento grande realmente.
No, aparte, yo me puse a sacar apuntes, como suelo hacer cuando miro algún show grande, digamos, o algo que después pueda o escribir o hablar acá. Y era como que en un momento, los tengo a mano, pero era como que no me quedaban cosas por escribir porque no pasaba nada en realidad. Entonces era todo como bueno, entretenido, no genial, bueno, lograron demostrar algo, divertido pero no genial, entretenido. Era como, no tengo nada para decir, si son dos combates como de un show semanal básicamente. Sí, alguno tenía un poquito más de bueno, pasaban cosas, pero tampoco fue que hubiese algo muy digno de apuntar, así que fue bastante aburrido pensar lo que sería. Imagínate tratar de llenar un Arras de Lona de más o menos una hora con comentarios como, bueno, no, el combate el Jinder Mahal contra Jeff Hardy estuvo entretenido, bueno, bot. Como que no podía decir nada, así que por suerte decidimos no hacerlo y lo vamos a comentar ahora entonces.
Sí, antes de empezar con eso, recordarles que estamos en directo todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejen un mensaje para entrar aquí a la llamada con nosotros. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Greatest Royal Rumble, entonces, antes de empezar, tengo aquí algo, primera vez en el programa, que nos envían un mensaje de voz por Skype, así que voy a ponerlo sin haber visto ni siquiera qué cosa es, así que vamos a ver. Andrés Javier nos lo envía. Vamos con el mensaje.
Hey, hola muchachos, ¿qué tal? Un saludo desde Colombia, les habla Andrés.
Por cierto, Fede, tú no lo vas a poder escuchar porque acá por cómo va el audio es.
Ah, claro.
O si no, lo pongo un momento, te lo pongo un momento y luego te lo corto. Pasa que si hablas luego te vas a escuchar a ti mismo, pero a ver, lo intento. Vamos.
Hey, hola muchachos, ¿qué tal? Un saludo desde Colombia, les habla Andrés. He querido hablar sobre ese spam de finishers que hemos visto últimamente entre Roman y Brock Lesnar, y es que siempre he pensado que los finishers podrían, no sé, cuidarse más. Por ejemplo, en los shows semanales en Raw y en SmackDown una lucha puede decidirse perfectamente con algún movimiento que luzca bueno y fuerte, como por ejemplo, no sé, un doble suplex de Seth Rollins, del que hace de la tercera cuerda, o un bombazo azul de Sami Zayn. Seth Rollins, no sé, con su rodillazo, Kevin Owens con su plancha, AJ Styles con sus 450 splash, no sé, creo que hay muchas formas de acabar una lucha y no necesariamente con el finisher, que podría guardarse, pues, sobre todo para los momentos grandes, ¿no? Para un pay-per-view, para una lucha que luzca verdaderamente importante, en donde pues veamos el finisher y sabemos que algo grande puede pasar. Así nos evitamos ese spam de finisher que nos hemos tenido que comer últimamente, que se hace bastante fastidioso y que le quita todo el factor sorpresa.
Oh, ahí estoy. Fe, ¿escuchabas algo o nada?
No, escuché eso al principio y después más nada, que decía algo así como: bueno, quería preguntarle sobre... Y ahí dejé de escuchar.
Ah, mira, qué
así
raro.
Que...
Se supone que aquí lo puse bien, así que no sé por qué no se habrá podido. Pero, en general, Fede, o sea, la idea aquí que nos plantea Andrés es la idea de que ahora tenemos este problema, ¿no? De los spam de finishers en los combates. Especialmente, me pongo a pensar, yo puse el tweet incluso de Roman Reigns contra Brock Lesnar, que era puro finisher el combate.
Horrible.
Y nos decía que podía hacerse algo así como, qué sé yo, que en los shows semanales, en los eventos más pequeños, de pronto... los luchadores ganen con movimientos que sean fuertes, pero no necesariamente sus finishers. Como, qué sé yo, el doble suplex de Seth Rollins o la plancha de Kevin Owens, cosas así. Y de pronto eso hace que cuando lleguen los eventos grandes, pues tengamos los finishers que sean los movimientos que realmente son los más duros, ¿no? Para ganar combates. Pero aquí el problema es, en realidad, lo de que, por ejemplo, en los combates de Roman Reigns contra Brock Lesnar, como ya se han hecho de todo, ahora hay que creer que van a sobrevivir a 5 F5 y 20 Spears, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y de pronto cuando ves el combate, pues te quita lo que podría haber sido un mejor combate, te hace pensar que fue, pues... O sea, hicieron lo que podían hacer y poco más.
Sí, es que fue bastante terrible lo que fue el combate de Lesnar contra Reigns. Ese tema de los finishers es como... Bueno, ya había pasado en el anterior, pero esta vez creo que fue peor. Y ya es un punto que ni siquiera tiene gracia el combate. O sea, yo por lo menos lo estaba viendo y era como que solo deseaba que terminara de una vez. Que dejaran de hacer finishes porque ya no sabía. O sea, ¿qué tienen que hacer para terminar el combate? Era, bueno, y ahí tuvimos ese final que capaz que lo comentamos cuando hablemos del combate en sí. Pero está bueno lo de los movimientos, los signature moves, ¿no? Como son en los juegos, por lo menos.
Ajá.
Está bueno, me acuerdo cuando Sammy ganó con el Blue Thunder Bomb, por ejemplo, en alguna lucha.
Sí.
Y fue como, bueno, está bueno, es diferente. Aparte, hay movimientos que también pueden ser vistosos, como ese.
Y además, cuando lo ves poderoso, en un combate importante, te crees que puede ser un falso final.
Exacto, o sea, yo creo que es una buena idea, o sea... Aumenta y hace que el finisher tenga más valor. No como ahora, ¿no? Que está bastante perdido, digamos, bastante disminuido.
Greatest Royal Rumble, entonces, un evento que más allá de lo que presentó en el ring, también tuvo bastante controversia alrededor. Por varios temas, ¿no? Por el tema de Arabia Saudí incitando a WWE, o sea, primero dándoles el dinero para que hagan el show, y luego... La idea del evento básicamente fue poner over al gobierno de Arabia Saudí, mira la inclusión, cómo van tomando pasos en la dirección correcta para la inclusión de las mujeres en la sociedad y demás. Pero al final parecía más un show de propaganda, o sea, con este fin de parte de WWE comprometiendo. O sea, a ver, WWE es una empresa que se ha puesto a sí misma en la posición de, somos la empresa que ahora está siendo una de las abanderadas del ser progresista, ¿no? Poner a las mujeres en una buena posición, a pesar de que hace años pues no era así, era todo lo contrario. Ahora son los que abogan por la igualdad de género y la revolución femenina y todo lo demás. Esa es la campaña que ellos tienen. Y luego van a colaborar con un país que pues no es conocido por estos valores y sin embargo reciben el dinero y no solo hacen un show, sino que ponen over al país, dicen, ah, mira la hermosa ciudad de Jeddah y cómo va todo en buen camino y demás. Pero hay problemas, como hemos comentado también en el programa semanas atrás, con la ubicación de los asientos, por ejemplo, el tema de que las mujeres no puedan participar en el show, el tema de Sami Zayn, que por tener ascendencia siria no pudo estar en el evento, que, a ver, es mejor de pronto evitarse problemas, ¿no?, de política con el país y evitar que vaya Sami Zayn, porque, bueno, puede haber algún tema de por medio, entonces mejor evitarlo. Pero de todos modos es algo que es cuestionable, ¿no?, este tipo de discriminación. Luego, por el tema también que salió luego de Carmela en la pantalla, y la gente pues no contenta con esto, el comunicado de disculpa por parte del gobierno. Y ponían en videos ahí del ahora las mujeres pueden conducir y demás. Y yo no voy a... Hay mucha gente que aquí en comentarios critica duramente al gobierno de Arabia Saudí por el machismo que hay en el país. Y en realidad no se puede criticar, o sea, tan directamente, porque en realidad todos nuestros países, o sea, si uno ve la historia de todos los países que nos están escuchando ahora mismo, hemos tenido problemas todos y hemos tomado pasos felizmente para que esto se resuelva. Así que ellos están en el pasado, pero ojalá que esto se resuelva eventualmente. Pero sí, o sea, es algo que, o sea, lo cuestionable para mí principalmente es que WWE se presenta como una cosa y luego cuando hace negocios con un país no solo hace los negocios, sino que también se adhiere a esa causa cuando es contradictoria con la que está planteando como empresa.
Sí, yo creo que, o sea, obviamente estoy de acuerdo y es clara la hipocresía, pero creo que lo comenté en un momento, yo no espero, en realidad, así como noto este doble discurso y demás, tampoco espero que sea WWE la que me muestre esta cosa progresista y revolucionaria. O sea, para mí, tanto venden un producto por el lado de decir, no, ahora somos, que le damos un nuevo lugar a las mujeres y demás, para mí es una forma también de vender algo, o sea, también es una cuestión de negocios, y olvidarse de eso para ir a Arabia también me parece una cuestión de negocios, así que en realidad, obviamente, es una hipocresía, es un doble discurso, pero en el fondo todo lo que hacen es una empresa, lo hacen por el dinero. Así que, o sea, como digo desde un principio, no pretendo que sean ellos los que vayan a hacer algo, porque al fin y al cabo es una empresa, y es una empresa de entretenimiento, pero sí me parece lógico y me parece que está bueno también que la gente responda, ¿no? O sea, la reacción de la gente que esté molesta, para que sea, bueno, a ver, está bien, quieren hacer negocio, quieren ir a Arabia, quieren ir a cualquier lado, está bien, después no vendan lo otro porque la gente no va a creerlo. Así que, por ese lado, me parece correcto. Ahora veo, cualquiera se molestaría si vio a Carmela como campeona.
También el gobierno tendría que mandar una disculpa, ¿no? Si, bueno, le dimos el título a Carmela.
Pero bueno, es una polémica interesante igual y me gusta, digamos, estar comentándola también.
Sí, tenía algo más en mente ahora. Ah, ya, la distribución de los asientos, ¿no? Cuando mostraron la toma aérea y nos explicaron también en comentarios cómo los amigos de la familia real, me parece, eran los que estaban al frente, ¿no? Con los turbantes y demás. Y esta gente hacía lo que le daba la gana, ¿no? Estaba parada de espaldas al ring tomándose las fotos y qué sé yo, qué haciendo, ¿no? Pero estaban ahí porque sí.
Qué detestable. Yo sé que la gente estaba esperando este momento. Pero el mal humor que me causaban los... Yo le decía los jeques, ¿no? A los que estaban con turbantes, eso. Que en sus silloncitos, porque tenían como sillones. Pero pasando completamente de todo, o sea... En el Jinder contra Jeff Hardy, que está bien, no es... O sea, está Jinder. Pero Jeff Hardy se para en la barricada, camina para volar después. Los tipos están de espaldas, o sea... Están en el super mega estadio ahí a un metro de los luchadores. No te digo que veas todo el combate, está bien que se aburran si son 5 horas y son Royal Rumble de 50 personas y entra Hornswoggle después. Pero en ese combate, el tipo se salta, se para y camina a 3 centímetros tuyo, ni siquiera, no sé, por el ruido, no te das vuelta para ver que hay alguien saltando atrás tuyo ahí, corriendo. Era como, ¿qué están haciendo estos tipos? ¡Qué molesto! ¿Por qué? ¿Y por qué no se quedan quietos? Viste que yo tengo una obsesión con el público.
No, y aparte era, era como... notorio cómo lo veías caminar de un lado para otro, moviéndose constantemente. A mí me dio la impresión que es como cuando alguien organiza una fiesta y de pronto no se preocupa, sí, de lo que está presentando, sino más se preocupa del público, ¿no? Que a ver, viendo si le están pasando bien, ¿no? Que todo esté en orden, caminando por ahí. Esa es la impresión que me dio viendo ahí a la gente moviéndose.
Sí, yo me siento tal cual en una fiesta, o sea, era como un cumpleaños ahí, algo, y bueno, hay un acto, hay algo pasando en el medio, pero no es central, o sea, lo que importa es la fiesta, y de repente hay en una esquina allá unos reunidos charlando, como, o sea, viene una fiesta, ¿no? Como que, bueno, un grupo, los que se conocen del colegio, del liceo, charlando por un lado, los amigos del barrio por otro, compañeros de trabajo por allá, ah, tus cosas, ¿cómo estás? No, bien, bien, acá con los niños. Y allá de fondo había un show que podía ser la tele prendida, podía ser gente jugando una consola, en este caso eran luchadores, pero era algo así, era como, bueno, sí, estamos conversando acá. Hay varios momentos muy, muy graciosos, pero en el primer combate se ve que uno intentó meterle emoción y hacía las cuentas de tres en el John Cena contra la Triple H, que se paraba y golpeaba contra la barricada. Creo que es el único de los jeques que en las 5 horas hizo algo, pero después era las caras aparte de los tipos como diciendo, bueno, acá estamos, estoy mirando esto, a ver, chiquilines, quédense, chicos, ¿no? A los niños. Uh-huh. Chiquilines es un término súper uruguayo. A ver, chicos, vengan por acá, y pasaban los mozos con las copas de agua, y era, ¿qué es esta bizarrada? Era como... a mí que me obsesiona realmente mucho mirar el público, me volvieron loco, porque yo tengo problemas de atención, no graves, no diagnosticados, pero me distraigo fácil con lo que pasa alrededor, y esto era todo el tiempo, esos turbantes moviéndose por todos lados, esos tipos hablando por celular, me imagino, no, estoy acá, sí, en primera fila, estoy saliendo al aire, ¿cómo están los camellos? Mira, ¿por qué? Sí, bueno, algún chiste así te tenía que hacer, pero terrible, fue muy, muy molesto lo del público.
El primer combate, como ya decía Fede, fue John Cena contra Triple H, bastante simple, 15 minutitos. Y no hicieron mucho en realidad, o sea, fue como... se mandaron a hacer al inicio como Hulk Hogan contra Ultimate Warrior, ¿no? Prueba de fuerza. Y yo tuve la impresión de que salieron primero ellos, siendo quienes son. Porque por ser veteranos salen a probar cómo está el público, ¿no? A ver cómo reaccionan con las cosas y demás. Y John Cena gana, pero no sin que Triple H sobreviva a un AA, por supuesto, y que él sobreviva a un Pedigree, porque sí. Que yo creo que sobró en un show en el que la gente pues ni se emociona con los falsos finales. Y es un house show básicamente, pero ahí está, John Cena ganándole a Triple H.
Sí, tal cual. Yo pensé que lo mismo, que salieron primero ellos porque eran los veteranos. Y además porque su combate fue bastante lento, sin gracia, no pasó mucho. Y era como que, bueno, a ver si se emocionan con esto, después tal vez puedan emocionarse con lo otro. O era como para chequear un poco ahí, medir la reacción de la gente. Y otra cosa que pasaba con el público, como ocupaban bastante espacio, ¿no? Este sector super clase A, ¿no? La primera clase con los sillones, la gente caminando, los niños, que los niños todavía se emocionaban un poco. Pero claro, cuando se escuchaban ovaciones o reacciones, mostraban la cámara fija y no las veías prácticamente, porque no era esa la gente que reaccionaba. Entonces era muy extraño, era como ver un show con sonido ambiente grabado de mentira, ¿no? Como una claque en una sitcom, ¿viste? Los que se ríen pero no los ves. Era algo así, era... ¡Ey, ey! ¡Oh! Y los árabes así mirando los tipos con el turbante, charlando, mirando con la mano en el mentón hacia otro lado, así. Y ¿quién está gritando acá? Y de repente sí, te mostraban allá en el tercer anillo del estadio, los tipos saltando con las camisetas. Entonces era como una visión extraña, eso, ¿no? Como que, ¿quién está reaccionando? Y ahí me imagino si hubiese pasado con Roman Reigns, los conspiranoicos, como locos, ¿no? Imagínate si ovacionaban a Roman Reigns, les pagaron, los tienen al lado del micrófono para que se escuchen. Bueno, no, acá no era eso. era que, claro, los tipos no les importaba nada y a los que les importaba no se veían en la cámara y quedaba muy extraño y realmente el combate, no hay mucho que decir, fue bastante aburrido. Yo no lo vi en vivo, lo vi algunas horas después y era como que, por favor, que termine de una vez este combate, quiero ver qué pasa con los siguientes. Y fue casi todo un show de, por favor, que termine esto, a ver qué pasa y no pasó nada.
Sí, yo también lo tuve que ver después por el horario. Básicamente, el show no era un evento para la gente de Estados Unidos, del horario regular, sino querían poner este evento, como ya hemos hablado, no por el dinero y todo, y luego ya de paso la ponen en la network, ¿no? Y eso fue, porque no hubo cambio de título ni nada. Luego, título Cruiserweight, Cedric Alexander contra Kalisto, en lo que fue un muy buen combate, tal vez de lo mejor de la noche, pero la gente estaba dormida, así que no se vio tan bien como pudo haber sido.
Sí, me gustó bastante el combate después de lo que había sido el primero. Este fue otra cosa completamente, mucho más dinámica. Tuvieron obviamente su momento de moverse rápidamente, ¿no? Esos clásicos duelos de cruceros en los que saltan y corren y dan vueltas que tampoco le gustan a Cornetta, por ejemplo, ¿no? Que los odiaba. Y yo creía que cada vez más se parece a Jim Cornette. Me imagino a él viéndolo también diciendo, ¿qué es esto? ¿Una coreografía? ¿No? Porque sería algo que diría Jim. Y después fue levantando el combate. O sea, obviamente tuvo ese clásico duelo de quién es más ágil, quién es más rápido, pero también se dieron sus buenos golpes. Y eso estuvo bueno. Me gustó el final sobre todo, ¿no? Con Kalista intentando la salida del sol y Cedric revirtiéndolo en un lumbar check. Y igual lo que para mí le faltó para estar un poco mejor puntuado, ¿no? Y ser realmente superior a algún otro combate que me gustó más, fue que algunos momentos se veían poco orgánicos, ¿no? Era como que, bueno, yo ahora te hago, no sé, esta tijereta a la cabeza, vos tenés que saltar para que se vea más espectacular. Era como que quedaban como, obviamente, sabemos que los luchadores se ayudan y trabajan para que los movimientos se vean bien y demás, pero como que hubo algunos que me parecía que era como que muy muy poco fluido, digamos.
Sí, de acuerdo. Luego, por el título vacante de Raw de parejas, los The Litter of Worlds, que son Bray Wyatt y Matt Hardy, vencieron a Cesaro y Sheamus y son los nuevos campeones.
Bueno, un resultado bastante obvio, ¿no? Con lo de Barr yéndose a SmackDown.
¿Qué habrán pensado los
El
jeques
combate.
con The Litter of Worlds, ¿no? Con los gestos y la música y todo.
Es cierto. Por lo menos vi bastantes luces cuando entró Wyatt.
Ajá, eso es verdad, sí.
Así que, bueno, el gran público tal vez sí le gustaba y lo seguía. Pero me imagino. Los otros odiándolos a estos tipos raros, ¿no? Con esos pelos y con esas ropas. Y lo que valoro es que Wyatt y Hardy intentaron hacer algún movimiento en conjunto. Ahora no recuerdo cuál, pero sé que hubo un momento que hicieron algo más allá del Assisted Twist of Fate que hacen al final, que es básicamente que Bray Wyatt le levanta las piernas al otro para elevarlo un poco. Hubo algo, no me acuerdo ahora qué movimiento, pero como que bueno, están trabajando en parecer una pareja. Para mí los movimientos obviamente son la parte principal, además de la entrada. Y hay muchas cosas que hacen que una pareja se sienta como un bloque, verdaderamente. Sí, me gusta que trabajen en eso, se nota que por lo menos se han esforzado al respecto.
Sí, como ya sabíamos, ellos son los quienes ganan, como era lo lógico. Así que veremos cómo es su reinado ahora en Raw. Hay parejas para retar, algunas interesantes, como incluso Dolph Ziggler y Drew McIntyre, así que habrá que ver cómo les va. Qué mantener. Por el título de Estados Unidos, Jeff Hardy venció a Jinder Mahal en su revancha. Y el combate estuvo normal, simple, ¿no? Pero el momento, obviamente, clave de esta lucha es el botch en el que Jeff Hardy salta en el Whisper in the Wind desde la esquina. Y Jinder está fuera de posición. O sea, no está para recibirlo. Y Jeff Hardy cae directamente a la lona. Y Jinder aquí podría haber hecho varias cosas, ¿no? Porque hay que disimular que no estuvo en posición. Y bueno, digamos, Jeff Hardy se lanzó y se equivocó y él puede atacar y, digamos, hacer alguna cosa, pero lo que hace él es vender igual, porque aunque no lo tocó para nada, vende igual, se tira la lona, ¿no? Y es un momento muy complicado para los comentaristas porque tienen que inventarse qué cosa decir aquí, ¿no? Porque dicen, oh, a lo mejor el impacto de Jeff en la lona hizo que las rodillas de Jinder se doblaran y cayera la lona, qué sé yo. Pero fue bastante feo. Jeff Hardy gana al final y poco más.
Sí, fue horrible el botch. Aparte, a mí me encanta pensar en la mente de Jinder, ¿no? En ese momento, cuando ve pasar el cuerpo a varios centímetros de distancia, ¿no? Y está ahí decir, vamos Jinder, haz algo. Jeff Hardy pasó lejísimo. Vamos, decídete. Se tira. Bueno, está bien, no sé. Prefiero caer y después ver qué pasa. Y fue muy horrible. Obviamente retrocedí para verlo de vuelta y reírme. Porque fue el momento del combate. Pero claro, qué horrible posicionado, ¿no? Y ahí yo me imagino también Jeff Hardy lo pone a pelear contra este tipo que queda bastante fuerte, por cierto, así que algún golpe duro se debe haber llevado. Y todavía no se para a recibir el movimiento que él tiene que hacer de espaldas, ¿no? Así que tiene que confiar en el compañero, en el rival, pero que a la vez son compañeros. Y es como, pobre tipo, tener que luchar contra Jinder. Por lo menos no tuvo que perder. Yo en un momento creo que Sunil lo distrae a Jeff y Jinder intenta el calaz. Y dije, no, por favor. Y lo que comprobamos es que no hubo gran reacción para Jinder. Al final parece que los indios y los árabes no son tan parecidos. No, me sorprendió, ¿no? Porque acá habíamos comentado. No, no me sorprendió. Es broma. Ya me habían dicho que básicamente que era un idiota por pensar en eso. Pero bueno, lo comprobamos. Así que es de hombre reconocer el error.
Luego tuvimos el combate por el título de parejas de SmackDown. Los hermanos Cachiporra vencieron a los Usos en 5 minutos y no pasó mucho.
Sí, acá es cuando yo empecé a decir, bueno, si hacemos un podcast entero de esto, ya terminamos, podemos hablar de snacks, por ejemplo, o de pizza, porque me iba a quedar sin tema, porque mirá mi nota, ¿no? Que este es un gran esfuerzo lo que yo hice para poder escribir esto. Creo que lo escribí como 3 combates después, pensando a ver qué ponía. Bueno, lograron demostrar algo en el tiempo que tuvieron. Poco más. ¿Qué puedo hacer con eso? O sea, ¿qué podemos charlar más que reírme de que no escribí nada y que el combate no pasó nada? Y una lástima, porque en realidad Usos contra los hermanos Cachiporro podría haber sido bueno. Algo similar a lo que pasó en WrestleMania, que tuvieron también la triple amenaza, tuvo poco tiempo. Uh-huh. Y tampoco dejó grandes cosas. Bueno, esto es lo mismo, pero a un nivel mayor, que tuvieron muy poco tiempo y era bien, o sea, como decíamos, un house show, no un WWE Live, pero con una super producción.
Sí, eso mismo. Y no sé si habrá revanche en Backlash, posiblemente. De varios combates aquí hay revanche en Backlash, o al menos relacionados con los títulos y demás. Como en el siguiente, que es el título intercontinental, que fue un combate de escaleras que estuvo bastante bien. Seth Rollins al final logró vencer a Finn Balor, Samoa Joe y The Miz. Varios spots impresionantes. Hay un momento destacado en el que Joe pone una escalera en la esquina y carga a Finn Balor. La escalera se cae. Y lo que habría hecho otro, ¿no? Así como Jinder Mahal más temprano, sería bajar a Finn Balor, volver a poner la escalera en la esquina porque es el spot, volver a cargar a Finn Balor y lanzarlo ahí. Pero Joe dice no, no tiene sentido, así que lo lanza sobre la escalera en el piso igual porque sí. Así que bien por Joe, que sí sabe improvisar. Luego Finn Balor al final está subiendo la escalera y Seth Rollins regresa luego de que había estado lastimado afuera. Salta desde las cuerdas a la escalera, mientras Finn Balor se queda mirando nada más por unos 10 segundos, mientras Seth Rollins sube, descuelga el cinturón y retiene el título. Y se sabe que habrá revanche en Backlash entre Seth Rollins y The Miz.
Bueno, este combate me gustó y hasta ahí era lo mejor del show, y creo que terminó siendo lo mejor. Tuvo buenos spots, algunos bastante duros, creo que un buen nivel de los cuatro tuvieron su momento, así como de de lucirse. Y eso de Joe fue genial. Ahí me imagino a Jinder, ¿no? Con su nivel de reacción y de improvisación. Pone la escalera, se le cae. Y se llevaría a Finn Balor y lo estrella contra el poste, igual, ¿viste? Contra la esquina. esperando que eso le duela más, porque bueno, la escalera se supone que tiene que estar ahí. Yo lo tiro contra ahí. Pero el final me gustó en realidad, porque no fue el clásico final de uno subiendo la escalera, ahí muriendo, ¿no? Y esperando. Fue como. En un momento al otro, Seth Rollins vuela. Finn Balor reacciona súper lento, eso sí. Pero también estaba bastante golpeado. Era el que más se notaba los resultados del combate, ¿no? Las consecuencias en el cuerpo, en la cara, también tenía sangre después en el ojo. Así que me gustó, fue como, mira, acá dice, un imbécil subiendo de manera dramática y alguien inteligente corriendo para hacer el último esfuerzo. Exactamente, o sea, mató un poco esa cosa clásica que vos decís, de repente uno está luchando, ¿no? Contra cuatro rivales, hace remates, saca del ring a todos y abre la escalera como, no, tengo que ir subiendo hacia el oro y empiezan a subir así, ¿no? Como que se están muriendo. Y acá fue como, bueno, el tipo estaba subiendo súper lento de forma dramática, vino Seth Rollins y dijo, no, es una idiotez hacer esto, voy y le gano en la cara. Así que me gustó mucho el final también. Y, no, y sabes, fue lo mejor.
Cuando vi ese final, sí, estoy de acuerdo contigo en que fue lo mejor del evento, el combate. Pero cuando vi el final dije, ah, entonces este final me da a entender que va a ser Finn Balor contra Seth Rollins, el siguiente combate, tal vez en Backlash, ¿no? Pero se anuncia The Miz, y luego pienso, si vas a hacer quedar mal a alguien, porque al final estuvo subiendo dramáticamente y se adelantó otro, ¿por qué no fue The Miz y fue Finn Balor?
Sí, yo pensé lo mismo, que iban a enfrentarse después Balor y Rollins, por eso no me acordaba o no sabía si estaba confirmado el Miz contra Rollins.
No, se anunció después, por eso yo también estaba con la duda. Por eso digo que debió haber sido The Miz, ¿no? Que más bien es el heel al que lo sorprenden, ¿no? Se queda ahí pasmado cuando ve llegar a Seth Rollins. Pero bueno, me imagino que se hace porque en un futuro sí harán un Seth Rollins contra Finn Balor por el título.
Sí, seguramente.
Luego tuvimos otro gran combate, que fue por el título de WWE, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, que terminó mal porque hubo un doble conteo afuera, porque claramente, como ya decíamos con Fede, teníamos ya la idea de que la revancha sería en Backlash, y lo va a hacer. Y este combate estaba en medio solo para quemar algo de tiempo, ¿no? Para seguir con la historia y poco más. Pero fue muy, muy buen combate. Fue mejor que el de WrestleMania por bastante, me pareció. Especialmente porque veo a Nakamura. Y ahora como heel lo veo más suelto, más motivado. Me parece que es porque cuando era babyface, siguiendo los parámetros de WWE, ¿no? De Estados Unidos, si se quiere, tenía que portarse bien, ¿no? Porque como es el babyface, pues tiene que la gente aplaudirle, ¿no? Y ahora que es heel, puede patear a la gente en la cara, ¿no? Pisarle la cara cuando están afuera en las cuerdas y demás, mostrarse más agresivo. Y eso le funciona mucho mejor para poder soltarse más. Y dio un gran combate con AJ, aparte que ahora que tienen la rivalidad y la historia, pues se vende mejor el combate también en storytelling. Y por eso yo creo que cuando llegue Backlash vamos a tener un gran combate también.
Sí, lo que me sorprende es pensar que en WrestleMania, ¿no? Que lo vendían como el Dream Match, hayan tenido algo tan horrible, tan sin gracia. Y que haya sido solo el primero de una serie. Es como WrestleMania, ¿no? Que es la vitrina de los inmortales. El evento del año. No, bueno, usemos esto para iniciar la rivalidad. Un combate un poco soso. Y que hasta sea mejor el de Greatest Royal Rumble. Eso es lo extraño, ¿no? Que no lo hayan hecho de otra forma. Obviamente, el combate titular, el primero entre ellos, tenía que ser en WrestleMania, porque Nakamura ganó el Royal Rumble y no iban a luchar por el título antes. Eso es lógico. Pero creo que había forma también de darle un poco de historia antes y no gastar ese combate en un lugar tan importante como es WrestleMania, en el evento. Así como lo gastaron. Este fue obviamente mucho mejor. Tiene una historia que es simple, pero que ayuda a que el combate no se sienta tan vacío, ¿no? O sea, hace que Styles sea agresivo, empiece con mucha más fuerza, que no tenga toda esa parte que tuvo el combate anterior, que es súper lenta al inicio. Y el final, obviamente, es una lástima, pero está claro que es para seguir la rivalidad y que en Backlash seguramente tengamos un gran combate.
Ay, por cierto, aquí el público estuvo distraído con vaya a saber qué cosa mientras hacían un gran combate en el ring, gritando por alguna cosa, haciendo olas, creo, no sé si había pelota de playa o no, pero es el público que no ayudó al combate, así que me imagino que en Backlash, donde sí hay un público decente, quiero decir, para reaccionar, estará mucho mejor también.
Sí, sí, el público a esta altura ya estaban. Aparte, imagínate, si son gente que, personas que no les interesa lo que está pasando, ya acá íbamos unas cuantas horas de show, creo que faltaban solo. Irían 3 horas más kickoff, más llegar, por ejemplo, y eso sí que irían, no sé, 5 horas tal vez. Y si ya no les interesaba ni Cena Triple H, que era el primer combate, a esta altura, ¿qué les podría interesar? Estos dos que probablemente ni conozcan, ¿no? Sobre todo los que estaban ahí adelante. Y están ahí paseando, charlando. Creo que ya ni siquiera la gente entusiasta del fondo está entusiasmada. Bastante terrible el público.
Luego tuvimos el combate de Attitude entre Undertaker y Rusev, en el que Undertaker obviamente venció. Y fue mejor de lo que esperaba, porque no fue solo un Greatest Hits, ¿no? Como ya decía Fede, de Chokeslam, Tombstone y poco más, sino que lucharon durante 10 minutos. No fue un gran combate, porque Undertaker ya tiene pues una edad, pero estuvo bien. Aiden English también se comió al final el Tombstone. Rusev no, Rusev con un Chokeslam murió, porque sí. Y ambos se metieron al ataúd.
Sí, tal cual, creo que sí, hicieron lo posible, ¿no? O sea, lo que estaba a su alcance, teniendo en cuenta el estado de Undertaker. Pero estuvo divertido eso, ¿no? O sea, siempre, a mí, yo soy partidario de los que ver a Undertaker siempre es algo que está bueno, por más de su estado y demás. Y que, bueno, si el tipo quiere hacerlo, o sea, ¿qué le vamos a decir? Ah, estás viejo, Undertaker.
Qué vergüenza. Si le dices eso, igual Rusev lo hizo, así que a lo mejor terminas en un ataúd.
O sea, es el Undertaker, es una leyenda terrible que puede hacer básicamente lo que quiera. Yo si se arrastra, dice, entiérrame lento. Sí, porque fue todo bastante lento, pero creo que Rusev igual trabajó muy bien para ayudarlo. Obviamente trabajó su ritmo, pero de una forma que no era como, bueno, soy ruso trabajando lento y luchando porque este viejo no puede y yo lucho. No, fue como ruso de maneras inteligentes. Llegó el combate, no sé, huyendo, por ejemplo, esperando, sorprendiéndolo de repente y ahí sí, siendo más intenso, más fuerte. Y creo que eso también hizo que se viera bien el combate, ¿no? No fue, no sé, el Roman Reigns contra Undertaker, por ejemplo, que creo que ahí Roman lo mató un poco, ¿no? No estuvo así como. Fue como Roman haciendo de Roman contra Undertaker, ¿no? Si bien otro escenario es difícil de comparar, pero en cuanto a cómo funcionaron los dos, me gustó cómo funcionó Rusev y la presencia de Aiden English también. Así que.
La gente, por cierto, sí dijo Rusev Day cuando Aiden English se lo preguntó en
sí, sí.
La entrada.
Está over en todo el mundo, Rusev, pero termina enterrado con un chokeslam, lo cual es genial. O sea, está bien, no voy a decir que esto es el entierro de la carrera de Rusev ni nada de eso, pero bueno, hablo un poco, así que es otro fracaso más también, si se quiere. No le iba a ganar este combate a Undertaker, obviamente, pero bueno, Rusev sigue sin tener las oportunidades que debería tener alguien tan over, ¿no?
Luego, por el título universal en una jaula de acero, Brock Lesnar venció a Roman Reigns en 10 minutos, en lo que fue un combate, pues como ya decíamos, mucho F5, mucho Superman Punch, mucho Spear. Y al final, Lesnar está en una de las paredes de la jaula, por detrás de las cuerdas. Roman va, le aplica un spear y se rompe la pared, así que ambos caen afuera. Y como Lesnar cae primero, a pesar de que los pies no caen, ¿no? Y luego hay una controversia que dicen, ah, los pies y el árbitro se equivocó y qué sé yo. Pero Lesnar retiene, Roman no gana el título otra vez. Y a estas alturas, Fede, yo veo los resultados, veo a Roman perdiendo o no ganando el título una vez y otra vez contra Lesnar y digo, ¿ya para qué, no? O sea, cuando lo llega a ganar, así es que lo gana, ¿no? No sé cuándo será, cuál será el plan, pero ya se pasó el momento en el que debería haberlo ganado. Yo digo, ahora, en lugar de Roman Reigns, ¿por qué no se lo dan a Braun Strowman, que viene como que en mucha mejor posición como para ser el tipo, ¿no?, que quieren que Roman Reigns sea?
No, es que realmente es todo tan extraño. Porque bueno, cuando llegó WrestleMania, como ya lo mencionamos varias veces, era el momento que todos esperábamos. Nos gustara o no, que se coronara Reigns. Ahí nos sorprenden. Decimos, bueno, y si tal vez es en este evento, y estaba toda la teoría, ¿no?, de bueno, lo quieren hacer allá para que la gente lo aplauda, porque sabemos que tiene mucho público en contra. Y bueno, ahí estaba la posibilidad de que triunfara acá en este Steel Cage, en el Greatest Royal Rumble, pero tampoco. Y cuando empieza el combate y van 4 suplex y un F5, dije, bueno, está bien, que termine así, ya de una vez, por favor. Yo lo estaba viendo de noche, eran como las 2 de la mañana, me faltaba una hora y pico de Royal Rumble después. O sea, ya está, no quiero ver más nada de esto. O sea, ¿qué más me va a brindar el combate a esta altura? Porque el de WrestleMania no fue épico tampoco, o sea, no fue como lo que se esperaba, ¿no? Ese, o sea, llenarlo de remates no lo hace más épico, eso es como que lo que yo pienso, ¿no? Que tal vez crean eso, crean, dicen, no, se enfrentan estos dos, que hagan un festival de finishers y la gente va a enloquecer porque hacen 8 spears. Yo creo que no, creo que al contrario, es como, no es una fórmula que funcione, no es los 16, o no me acuerdo cuántos, suplex de Lesnar a Cena. Eso fue una vez, fue la sorpresa, fue esa cosa del dominio absoluto sobre la cara de la empresa. Esto es finisher, 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 cuenta 2, cuenta 2. Y ya ni siquiera pasan a ser nearfalls, ¿no? No son creíbles tampoco, no esperás que termine ahí el combate. Y es como, bueno, ¿por qué no se acaba una vez que pase algo? Se mete Heyman, hay sillas, pero yo ya nada, o sea, eso por lo menos me hizo, hay una powerbomb ahí que está un poco bien, por lo menos, pero es como, ya está, yo ya no quiero ver esto, quiero que acabe de una vez. Y cuando acaba, tiene ese momento final maravilloso, ¿no? Con Roman haciéndose una auto DDT hacia afuera, básicamente, porque cae él de cabeza. Y es genial porque ahí ponen a los pobres comentaristas en una situación horrible. Y yo comentaba eso en Twitter, ¿no? Donde WWE no aprende que los finales polémicos en un Royal Rumble, en un Battle Royale, en un Steel Cage, eso de saltar, nunca salen bien. Porque son humanos, al fin y al cabo, que pueden hacer cosas muy asombrosas, pero que es muy difícil que, no sé, si dos tipos quieren trepar por encima de una celda a no sé cuántos metros, caigan a la vez y quede perfecto. Entonces, ¿qué necesidad después de hacer un movimiento así, o sea, un buqueo así, y mentirlos a todos? ¿Cómo se dice? La suspensión de la incredulidad, o sea, no me acuerdo cómo es en español, pero el suspension of disbelief, ¿no? Sí. O sea, sí, yo me creo que Rey Mysterio le gana al Gran Khali porque, bueno, es más técnico, cuando en realidad sabes que, no sé, el tipo le da una patada y lo mata, ¿no? Por decir algo. Justo que Khali no, porque no puede dar una patada, pero no sé, Big Show le da un puñetazo y lo deja noqueado. Bueno, pero crees, porque crees en el universo, crees en lo que estás viendo y entras en eso. Pero si las reglas de ese universo son unas, después no las quieres romper y me mientes en la cara, porque no ese es el trato que yo tengo de lo que voy a creer y lo que no con WWE. Entonces, si la regla es los dos pies en el piso...
Aparte, Fede, hemos visto ya en el último Royal Rumble cómo pisar panqueques no es pisar el piso, a pesar de que los panqueques están en el piso. O sea, aquí estaban en la jaula ambos todavía. O sea, no, nadie había salido.
Es genial porque cuando caen, y yo lo vi, o sea, aparte ellos después lo repiten varias veces, y es como, ¿qué pueden decir los pobres tipos, Cole y compañía, de ese final? Porque si no, cayó primero y después ves, y los pies de Lesnar están en la jaula todavía, en el panel, y es Reigns el que se da vuelta. Y el que tocaría tampoco es que pone los dos pies en realidad, o sea, porque qué es poner las suelas de los pies, vale las puntas de los pies. Entonces, ¿por qué se arriesgan con un final que es algo que lo usen para, como dice el Lesnar, acá dice en comentarios, Lesnar contra Reigns 4, que empiecen a, o sea, que esto sirva para otra revancha de 10 remates, pero si no, es como, ¿qué necesidad de arriesgarse con un final para que quede así de horrible? Es como la frutilla de la torta de un combate que fue bastante malo por eso, ¿no? Por la forma de buquearlo, de querer hacerlo un duelo de titanes que termina siendo aburrido y repetitivo.
El main event del show, como ya sabíamos, era el Greatest Royal Rumble. 50 participantes, según dijeron, entraban cada 90 segundos, lo cual es totalmente mentira. Y de los, a ver, lo primero, empiezan Daniel Bryan y Dolph Ziggler, los workers, ¿no? Que van a luchar por buen tiempo, supuestamente. Pero el worker aquí fue Daniel Bryan, que duró todo el combate. Y no solo duró, ¿no? Como en otras ocasiones hemos visto a la gente tirada a un lado del ring, ¿no? No haciendo nada. Sino que Bryan en realidad durante casi todo el combate fue de las partes más importantes de lo que pasaba en la lucha, ¿no? Con la gente que llegaba y quería luchar con él. Me recordó mucho, porque he visto hace ya un tiempo ese combate de Royal Rumble 92 con Ric Flair. Y toda la gente que entra quiere luchar con Ric Flair, obviamente. Entonces, aquí la gente que entraba quería luchar con Bryan y se metían a hacer un par de spots con él. Y él estaba activo durante buena parte del combate en todo momento, así que hizo una gran actuación durante hora y cuarto, que es el nuevo récord de duración del Royal Rumble. Luego, a ver, sorpresas. Babatunde apareció, que nadie lo conocía, ¿no? Sa Yo sabía que estaba en el Performance Center, pero no aparece en NXT. Para nada. Luego, ¿quién más? Hubo un luchador de sumo que estoy buscando el nombre.
Sí, ay, para qué. ¿Quién es aparte el luchador de sumo?
Lo único que sé es que es amigo de Shinsuke Nakamura y poco más.
Hiroki
Ajá, que sale Mark Henry y sale Hiroki Sumi para luchar con él porque es el tipo grande también y nadie sabe quién es, ¿no? Menos en Arabia Saudí saben quién es Hiroki Sumi, pero ahí está. Y poco más, está solo para hacer el spot con Henry. Y a ver, cosas destacadas, Rey Mysterio estuvo ahí. Shane McMahon luchando con Kevin Owens otra vez, ¿no? Para continuar la historia. Great Khali apareció, ¿no? De alguna manera caminó hacia el ring. Dan Mata de NXT también estuvo ahí. Bobby Lashley duró hasta el final. Baron Corbin eliminó a Bobby Roode, ¿no? Voy diciendo de memoria lo que me acuerdo. Y obviamente lo más importante fue de todo el Royal Rumble. Fue la entrada número 39, ¿no? Que yo me acuerdo haber puesto en Twitter. No sé si vale la pena hacer un Ras de Lona de este show, porque es un house show y demás. Y me dice alguien, vale la pena solo por la entrada 39. Y efectivamente, pues Titus O'Neil es el 39, que llega corriendo hacia el ring, ¿no? Muy entusiasta él. Y se cae ahí cuando va llegando y desaparece debajo del ring y lo repiten un millón de veces, ¿no? Con Michael Cole y Corey Graves muriendo de risa ahí en comentarios y es genial. Salen todos los medios de comunicación luego en YouTube, en las recopilaciones, en Twitter, es tremendo. Y si por algo vamos a recordar este Greatest Royal Rumble, Fede, va a ser por Titus O'Neil.
Fue increíble, yo evité bastante los spoilers, solo sabía uno, o sea, sabía algo así como Lesnar lo hizo de nuevo, me habían dicho una cosa así, así que bueno, me imaginaba el resultado. Y después, comentarios de Titus se robó el Royal Rumble. Yo decía, no lo puedo creer, ¿no? Me imaginaba Titus ahí en una gran actuación, lanzando gente por los aires, haciendo su ladrido, ¿no? Pegándole con golpes al pecho a la gente contra los esquineros, dominando con Apolo. No sé por qué me imaginé eso, pero claramente no lo fue. Y yo el Royal Rumble lo terminé viendo la mañana siguiente, ¿no? Porque, bueno, como les decía hace un rato, eran las 2 cuando estaba mirando el main event. Sabía que todo demoraba como una hora. Dije, bueno, no, me voy a acostar, me levanto temprano. Entonces madrugué para seguirlo viendo. Y no sé qué estaba haciendo acá, si fue que me di vuelta a revolver el café o algo. Entonces veo que está entrando Titus y voy a esperar a ver su gran actuación, ¿no? Entonces, no sé, me di vuelta para ponerle azúcar y empiezo a escuchar las risas. Y Corneta me dice: se metió abajo del ring. ¿Cómo se va a meter abajo del ring? ¿Qué? Y me dice: no. Y ahí retrocedí yo antes de que empezaran los replays. Y cuando lo vi, fue como: esto es lo mejor que me pasó después de estas 5 horas, más todas las 7 horas de WrestleMania. Y probablemente los pay-per-views de este año. Increíble, o sea, yo pienso que este momento es como el Shockmaster de nuestra generación, ¿no? Que solo hemos podido ver en mucha Mania. Bueno, vimos el tweet del pase de antorcha, ¿no? Es como de Shockmaster a Titus, y es maravilloso la risa de los comentaristas también, y que lo van repitiendo una y otra vez.
Y seguro en backstage estaban que se mataban de risa también para poner 5 veces la repetición en cada pausa que había, era genial.
Sí, fue realmente el momento del Rumble. Después, yo noté otro que me dio gracia. Y es. Estuvo Canelis, Mike Canelis, que
¿Verdad?
duró 3 segundos. Pienso que. Qué grande, ¿no? El tipo. No sé cuánto tiempo sin luchar. Bueno, obviamente por cuestiones no gratas, creo la mayoría. Pero después acá viajando hasta Arabia, ¿no? Que bien, es por trabajo, pero debe ser interesante. Algo de la ciudad conocerás, por lo menos. Y ahí entró 3 segundos, fue eliminado. El poder del amor no le sirvió. Bueno, obviamente la caída. Kevin Owens también fue uno de los que me llamó la atención. Su Kevin Owens contra todos, porque tenía a Shane, tenía a Daniel Bryan, tenía a Jericho después. Así que fue bastante divertido, a pesar de los 50 luchadores. No se me hizo lento, no se me hizo largo. Creo que estuvo bastante bien llevado.
Sí, de acuerdo contigo, creo que fue un Royal Rumble entretenido. Al final gana Braun Strowman, por cierto, que no lo mencioné, que ya lo sabía yo luego de ver el resultado de Roman Reigns contra Lesnar. Digo, si este show no pasa nada, seguro que gana Braun Strowman porque ya es el tipo más over de la empresa, así que dale el Royal Rumble y nada más. Y pasó así, eliminando al final a Big Cass, que además es quien se encargó de eliminar a Daniel Bryan, de cara a su gran combate en Backlash. Y sí, eso básicamente decir del combate. La gran actuación de Bryan, el botch de Titus O'Neil, la victoria de Braun Strowman, la aparición de Chris Jericho al final, ¿no? Para luchar con Kevin Owens también. Y poco más. Al menos estuvo entretenido. No fue una Battle Royale que se sienta como que muerta por momentos, sino que estuvo bien.
Sí, totalmente. Creo que no se sintió como, uy, hay 50, puede salir cualquier persona horrible. Porque incluso cuando salían varios desconocidos, se juntaba bastante gente en el ring. Entonces después estaba el clásico momento de un destructor que limpia todo. Así que un buen invento, una buena experiencia del Greatest Royal Rumble ever.
Sí, así que a ver si, bueno, iba a decir algo así como que si el ganador recibe algo, pero Braun Strowman ya lo recibe todo, así que por eso tampoco es que sirva de mucho haber ganado el Greatest Royal Rumble. Tenemos a Carlos en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bueno, este house show, evento, como se quiso dar allá, ha dejado muchas cosas, como que unas interrogantes. Ya que Roman Reigns no ganó el título, ahora, ¿quién va?
Sí, eso estaba pensando porque como ya decía, luego de ver el resultado, digo, o sea, Roman ha perdido en WrestleMania limpio, aquí no ganó el título otra vez en su revancha, o sea, no hay, primero, justificación para hacer otro combate, tal vez porque, le hizo el Spear y básicamente lo derrotó, pero no. Y segundo, que no hay interés, o sea, ya pasó el momento en el que decías, bueno, habrá que ver la coronación de Roman, y ahora es por qué otra vez, ya no quiero ver nada de esto. Así que no me parece que sea buena decisión seguir con Roman cuando Lesnar vuelva a defender el título. Y a quien veo en posición es a Braun Strowman. Y veo posición incluso para ganarlo. Y que vayan, apuesten por él en lugar de apostar por Roman. Porque ya se ha visto que lo de Roman no ha funcionado ni en storyline. Por cómo no ha ganado en WrestleMania. Porque era el momento. Y tampoco, obviamente, por parte de respuesta del público. Así que yo creo que deberían ir con Braun Strowman.
Sí, sin dudas. Braun está super over. Y ya lo ha demostrado, ya que es como un face que no necesita hacer cosas de no salir a decir, ah, oh, qué gran noche aquí en Florida, me encanta tal equipo de fútbol, qué grande el equipo de básquetbol de la ciudad, y hacerle guiñadas a la gente. Así que creo que con su manera de ser, con su personaje, ¿no?, con su gimmick de monstruo, igual se puso over como face, y tiene que ser el momento. O sea, no usarlo sería también, no es como un caso de Rusev, que bueno, es over por la gente. Acá también le han dado un push la directiva, digamos, los creativos, y no tuvo un momento por WrestleMania. O sea, fue al contrario de las peores cosas de WrestleMania, no por él, sino por lo que le dieron. Y después de todos los intentos de Reigns, está súper gastado el combate, la rivalidad, la historia, el puesto, si se quiere, de cara para Reigns también. Así que sería genial ver a Strowman. Aparte, tuvo un combate bastante competitivo para lo que son los combates de Lesnar. Así que lo vería así como futuro campeón universal. Y me gustaría también porque, bueno, ya quiero que alguien le saque de una vez por todas el título a Lesnar.
Sí, también me he dado cuenta que como quieren romper el récord de Punk. Y como cosa que no va a gustar para nada.
Sí, pero aquí, como decían en el chat también, el récord de Punk es por el título de WWE, así que a lo mejor no cuenta, pero sí contaría, digamos, como el nuevo gran reinado de la era moderna, ¿no? Como decían, con el reinado de Punk, así que puede ser, pero igual quedaría el récord por el otro título.
También otras cosas que me di cuenta, ese Nakamura sí me gustó esta versión heel, solo que va 5-0 invicto golpeando las bolas a Styles.
Es el gimmick, sí, pero como ya dije cuando hablamos del combate, me parece que le ha venido muy bien el turno a Nakamura. Se le ve más suelto, más motivado, algo que no se le veía antes, así que me gusta cómo va el feud con AJ, así que quiero ver también cómo va el combate en Backlash.
Y también su nueva canción. Bueno, la misma, pero retro.
Sí, para que la gente no la coree. Y sí, me parece que quedó muy bien. Tú, Fede, tú que eres el especialista en música, dinos, ¿qué te parece la nueva canción de Shinsuke Nakamura?
Uf, me gustó mucho. había escuchado los comentarios, pero como no había SmackDown el martes, no la había visto todavía, no había escuchado la canción, ni nadie había visto el video. Y es genial, creo que tiene como... Mantiene obviamente el estilo de la canción. Y uno sabe que entra Nakamura cuando la escucha, pero la voz creo que le agrega esa cosa de tipo badass, ¿no? O sea, de que es un malote el que entra, ¿no? Así como, no sé, pienso la de Aleister Black, ¿no? Que también es una canción pesada, así como, eso, como un estilo similar. Bueno, acá entra alguien que... Ojo, hay que tenerlo.
Y el tipo que canta cuidado, como que molesto, ¿no? Así que eso también aporta.
Claro, o sea, no es solo que sean esas canciones como de metal genérico que les ponen algunos, ¿no? No sé, que ponen ahí un doble bombo y ya está, parece que... Y unas guitarras medias pesadas y no son fuertes, no quedan bien. Acá creo que todo el conjunto le va al personaje y aparte es una canción que está buena, o sea... La escucharía fuera de WWE.
Y Nakamura entra ya directamente bailando Thriller, así que mucho mejor todavía.
También otra cosita que me di cuenta de Rumble. Uno, Bryan, que rompió el récord de Misterio. Otro que cuando entró con Roy Strong le dejó unas marcas en el pecho. Y también cuando entra Cole Hawkins, se va corriendo y Braun Strowman lo va a correr y lo jala.
Ah, sí. No, y lo de Bryan yo vi la entrevista luego de Bryan, del combate, cuando le preguntan cómo le fue, o sea, cómo sintió esta performance de hora y cuarto. Muy motivado, ¿no? Muy contento de haber estado tanto tiempo ahí luchando. Y habla de Roderick Strong, ¿no? Que es el culpable de esos, de esas marcas en el pecho. Que es una revancha o un encuentro nuevamente luego de mucho tiempo que no luchaban desde las indies. Y que ya se conocen, ¿no? Que son rivales de toda la vida. Así que Roddy pues se toma libertades con Brian y le deja el pecho así.
Me pregunto sí, quién sí. Disculpa, me pregunto quién le habrá gritado más por la marca de los pechos, ¿Vince o Brie?
Yo cuando vi la... A mí me mandaron la foto en un grupo de Daniel Bryan con el pecho así, dije, ¿dónde estuvo luchando Bryan para que le dejaran así? O sea, estuvo con Walter, ¿no? De, no nuestro Walter, sino el de WXW, el, bueno, PWG, Progress, demás, que es también bastante conocido por sus chops. O bueno, podría ser unos cuantos japoneses también, seguramente. Pero no, me sorprendió que en el Royal Rumble terminara así con el pecho tan destruido. Pero genial, ver a Daniel Bryan tanto rato fue maravilloso.
Eso se puede decir que puede ser un candidato firme para que lo gane el próximo año. Como que ya duró toda una hora, uh-huh. Ya se demostró.
Ojalá, yo pienso que, bueno, queda mucho tiempo, porque hay que ver cómo llega cada uno y los títulos y todo, pero no estaría mal si es que lo construyen bien y bueno, es lo correcto de hacer. Y si Brian va a estar over, ¿no? Pero habrá que ver cómo lo manejan en lo que queda de año. Y bueno, Carlos, ya, bueno, pasamos, hacemos otra llamada en espera, así que...
Sí, esto por último decirle, ahorita hasta ahorita el botch del año es de la caída de Titus.
Uf, es el momento histórico. Y mañana se... Sí.
Y ahorita hay hype para el capítulo de Bochamania.
Bueno, Carlos, gracias por llamarnos. Otro... Un saludo, sí.
Un detalle más. Justo cuando tengo mi despertador de... O sea, mi despertador ahorita es la de Glorious. Ahora ha cambiado. Y es esta.
¿Dónde está? No escuché nada.
Bueno, era la canción de Titus. Oh. Por la caída. Bueno.
Bueno, Carlos, ya, nos vemos. Chau, chau. A ver si busco yo la canción de Titus para ponerla. Vamos a ver a... La otra llamada que tenemos aquí en espera. A ver, ¿está Roberto en la línea? Hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hey, hola. Quería comentarles un poquito también del Greatest Royal Rumble, de lo que vi el lunes, digo el lunes, domingo, mejor dicho. Porque algo que me di cuenta en el primer combate con Cena y Triple H, y eso es lo que le comenté a varios amigos cuando estábamos hablando del evento, es que... Por alguna razón creo que fue el opener nada más, solo porque quería, digamos, como que introducir la lucha libre en Arabia Saudita, algo así, porque yo veo el combate, es que es como la clase 101 de lucha libre, ¿no? O sea, movimientos contundentes, ya veo a ras de lona y finishers, y salirte del finisher, otro finisher más y termina el combate. O sea, es como que lo que te daría el tutorial del videojuego para saber qué tienes que hacer. Y por eso que creo que a mí me gustó el combate, más que nada por eso. Creo que fue como que una introducción para que los que al menos les interesaba en ese show, pues supieran, esto va a la lucha libre, ¿no?
Claro, yo me imagino que la gente en Arabia Saudí igual ve a WWE, pero para la gente que estaba ahí, por estar, ¿no? Y no había visto nunca nada, de pronto sí sirvió para eso, ¿no? Para mostrarles, mira, sí funciona, y un poco el heel, el babyface, ¿no? Para que sepan cómo es. Y sí, como eran ellos los veteranos, pues era... básicamente su rol, ¿no? El combate uno contra uno, simple, 15 minutos y ahí está.
Quería comentar una cosa que me di cuenta de las entradas de NXT. Cuando entra Babatunde y entra Dan Maza, es que Babatunde, si no estoy mal, es el tipo que ahora está haciendo como el Bad Luck Fale de Leo Rush, está haciendo como que su guardaespaldas, algo así en NXT. Y me sorprendió que no dijeran nada de eso en los comentarios, porque yo pensé que al menos para introducir a la gente que no sabe, pues le dirían eso, y no dijeron nada, solo dijeron que creo que es un tipo de Polonia y es todo. Y Dan Mata, que es peor, porque Dan Mata, me acuerdo que la única vez que lo hemos visto fue en NXT en 2016, cuando lo anunciaron 3 semanas de anticipación, creo que decían, Dan Mata viene, debutó y Samoa Joe vino y lo mató y nunca más volvió a aparecer.
Es verdad. Lo que pasa con Babatunde es que como aún no sale en NXT TV, o sea, me imagino que estará en grabaciones o algo con ese gimmick, como todavía no aparece, pues no lo podían ir diciendo, pero ya lo veremos entonces a Babatunde, que yo tampoco lo conocía.
Es que fueron unas decisiones extrañas las de los luchadores de NXT que aparecieron. Porque
por cierto, ni siquiera ahora aparecen... que nos mencionan sí. en el chat, Fede, te corto un momento, que
sí.
hablando de decisiones extrañas, pusieron a Tucker Knight y no a Otis Dossovich.
Así.
Yo creo que el criterio para llevar a gente, así como el luchador de sumo, ¿no? Y Babatunde y Tucker Knight fue, vamos a llevar a tipos grandes, porque así no sepa nada de wrestling la gente. Los tipos grandes, pues son tipos grandes, ¿no? Imponentes, llaman la atención. Cuando en realidad, pues no. O sea, es una idea ya del pasado. Llevan a Tucker Knight y no a Otis Dossovich cuando Otis es físicamente más impresionante, ¿no? Porque es un poco raro en un tipo tan corpulento y pequeño al mismo tiempo. Y es mucho más carismático y de pronto no lo llevan a él. O sea, eso sí no lo entendí.
Sí, es que ahí fue una sorpresa cuando lo vi y dije, ¿por qué? Porque me imaginaba que después no iba a estar Otis. No me imaginaba a los dos. Pero fue bastante extraño, sí, eso, ¿no? De que tampoco les hayan dado material de producción, digamos, a los comentaristas para hablar de los luchadores. Por ejemplo, el Sumo, el Babatunde, bueno, de Dan Mata. Es como que, bueno, como decimos, como estamos comentando ahora, Babatunde ni siquiera sale en televisión, entonces no pueden decir mucho tampoco. Bueno, ¿para qué lo llevan? Si los comentaristas van a estar diciendo, bueno, sí, es un tipo muy grande, viene de Polonia, y bueno, ahí está parado Babatunde. Está bien, eran 50, había que llenar 50, pero creo que había opciones tal vez mejores o un poco más llamativas, pero me gusta también ese que no lo había considerado, la idea de que, claro, llevaron tipos grandes, ¿no? Porque bueno, son Royal Rumble y se supone que los grandes deben tener más posibilidades de ganar, se supone, ¿no?
Uh-huh.
Y que haya sido un poco esa la idea de decir, bueno, a ver, ¿quiénes miden 2 metros acá? Me imagino buscando, ¿no? Con unas fichas de ahí de los fichas personales de los luchadores y trayéndose todos los que eran altos. Y bueno, eso llevaron a cualquiera. Pero este no sale hace 2 años en televisión. Bueno, no importa, es grandote que venga. Y ahí se llevaron a Dan Mata, a Babatunde. Que me encanta decir Babatunde, es muy divertido de pronunciar.
Y la final fue Braun Strowman contra Big Cass, tipo grande contra tipo grande.
Claro, es que eso lo buqueó Jim Cornette. Era algo clásico, ¿no? Todos los tipos grandes ahí, a ver, sacando a los pequeños que no sirven para nada.
De hecho, me di cuenta que el final lo manejaron bien para que Strowman no quedara como que mal. Porque a mí me daba miedo cuando eliminó Big Cass a Bryan, que abuchearan a Strowman y a Cass ambos al final porque quería mucho a Bryan. Inclusive, el público que no le interesaba nada hizo la reacción de, oh, cuando eliminaron a Bryan. Así que me gustó eso. Y yo quería poner una, digamos, reflexión de lo que significa que Braun Strowman haya ganado el Rumble, porque me puse a pensar al momento que lo vi. Y es que este tipo de combates, como ustedes dicen, que es un house show, que realmente no interesa para nada, pues un logro así se lo das a un tipo para, digamos, agrandar su leyenda, más que nada, ¿no? Porque cuando ese tipo ya sea un importante, pues dirás, en su background, pues fue campeón mundial, intercontinental, y ganó el Royal Rumble más grande de la historia. Y ese tipo de logro solo se lo das a alguien que quieres elevar o a alguien que ya es, digamos, tu cara de la empresa. Y yo vi a Strowman con Vince y al jeque que le da el título y todo eso. Yo lo veo a Strowman realmente como ya prácticamente la cara de la empresa. O sea, aunque ellos no quieran aceptarlo y quieran decir que Roman es su cara y todo esto, Strowman para mí realmente es la cara. Porque, a ver, has tenido tipos como Hogan, como Cena, como Stone Cold, como The Rock, y Braun Strowman no se parece nada en ellos. Es su propia persona, es su propia identidad, y eso inclusive lo hace más acreditable para ser una cara de la empresa.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y la prueba es lo over que está, cómo ha funcionado, y creo que es alguien que también es a quien han cuidado, han trabajado con tiempo, así que yo ahora mismo, como están las cosas, como ya he dicho, creo que Braun Strowman está más cerca de ser el tipo que Roman Reigns.
Sí, totalmente. Aparte, si pensás, a pesar del personaje que tenga ciertas limitaciones, digamos, en cuanto a historias y eso, lo han hecho hacer bastantes cosas diferentes, o sea... Lo tuvieron en un WrestleMania con un niño, ¿entendés? Y eso salió bien dentro de todo. O sea, la gente no lo odia a él. Eso es bueno. O sea, imagínate si Roman Reigns luchando por los títulos de pareja con un niño del público. La gente a Roman Reigns, pero lo estaría quemando vivo. Y. O apedreando, ¿no? Para estar un poco en consonancia con. con la cultura del Greatest Royal Rumble, pero Strowman lo hace y se convierte en algo divertido dentro de todo. O sea, pone over a Nicolás, que no sé, yo lo sigo en Twitter y es muy gracioso. Porque postea cosas de haber visto todo el tiempo, o sea, como un pequeño niño fan que fue campeón, es maravilloso. Tuvo las cuestiones con Alexa, ¿no? En el Mix Match Challenge, que se llamaba.
Sí, sí, está bien.
Y bueno, después tiene sus cuestiones acá. Puede ser una bestia destruyendo a Elias en un Symphony of Destruction. Trabaja en conjunto con Bobby Lashley de repente para castigar a Owens y Sami Zayn. O sea, lo ponen en cosas bastante diferentes, siempre funciona, está super over. Y bueno, fue un gran momento ahí recibiendo la copa con y el cinturón con el jeque ese. Ahí fue como la culminación de lo extraño que fue todo ese momento ahí, maravilloso también.
Bueno, Roberto, entonces, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, nada más, eso sería todo.
Listo, un saludo entonces, nos vemos, cuídate.
Saludo, igual.
Chao, chao, gracias por llamarnos. Continuemos, bueno, ya terminando este Raiders Royal Rumble, Fede, que hemos hablado de eso durante 1 hora y 12 minutos, que es un poco menos de lo que duró Daniel Bryan en el Royal Rumble. No, el show estuvo entretenido, o sea, más allá de todo, no estuvo aburrido ni nada, pero 5 horas de show es lo que hay. Y lo raro que fue todo lo de alrededor. Lo último para comentar, algo que no hablé, fue Bobby Lashley cargando a Big Cass para su suplex, ¿no? Que dura buen tiempo, supuestamente, y termina aplicándole un brainbuster sin querer porque no puede cargarlo, o algo pasa, qué sé yo, y se cae, y casi lo mata.
Sí, sí, fue terrible.
Y lo otro que no hemos hablado es ese segmento con los Daivari, ¿no? Y la gente que estaba ahí. Y bueno, yo no sé si vale la pena, pero ahí estuvo. Por eso no lo mencioné.
Sí. Alguien lo reclamó. Yo como comenté antes, lo vi en diferido. Iba adelantando con el bendito, el botón ese de pasarte a 10 segundos. Es el mejor invento del streaming que hay. Entonces iba pasando. Nada, nada. Ah, sí, propaganda de Arabia Saudita. Seguía. Y veo, a esta parte la voy a sacar. ¿Qué me importa? 4 tipos random ahí de Arabia. Seguí y veo que salen los Daivari. Y dije, bueno, tal vez haya una lucha. Y no, una promo ahí. El careo. Y era igual me divirtió mucho la reacción de los locales, digamos. O sea, no del público, sino de ellos. Había uno sobre todo, obviamente no anoté el nombre porque ni siquiera lo intenté, pero el de la izquierda, digamos, era como que estaba más... Se notaba que estaban divertidos, fue como, bueno, no sé, esto es una especie de cumplirle el sueño a los atletas árabes, de darles una especie de WrestleMania moment para ellos. Y nada, no sigo mucho la actualidad... la coyuntura, ¿no? De los países, la rivalidad entre
Irán,
¿no?
Sí.
Con los Daivari, pero ahí estuvieron también todos los que viajaron para... Yo pienso en eso, ¿no?
Y John Daivari, que no estaba hace años en WWE, lo trajeron para eso.
Eso fue maravilloso. A mí me encanta pensar esas situaciones, ¿no? Del detrás de escena, ¿no? De las llamadas, de los pensamientos, me imagino. Llamándolo a John Daivari. No, tenemos de WWE, el tipo emocionado, tal vez, ¿no? De que, bueno, tal vez quieran que haga equipo con mi hermano, que vuelva a la empresa. No, no. Viajaste a Arabia para tener un segmento ahí con los árabes que te destruyan y nada, nada más. Pero. Terrible, terrible. Y yo me reí por eso. Hussein, dicen que se llamaba. Pero no sé si es cierto.
Por favor, no leas todo lo que hay en el chat, Fede, por favor.
Es que le leí y después dije, qué tarado. Probablemente es un chiste. Pero lo que pasa es que este tipo no sabía que es K.O. Mega. Había dado un buen dato hace un rato y ahora ya me lo olvidé. Pero que yo le puse buen dato y estoy tratando de ver cuál era. En fin. Estamos arrancando la rivalidad de Reigns y Led. Sí, confirma que se llama Hussein, así que
oh.
No era un chiste, che.
Ahí está entonces The Greatest Royal Rumble Ever, con la mejor revisión ever también aquí con Fede y conmigo, hablando de lo que fue este show tan extraño. Y antes de que nos quedemos sin tiempo otra vez, hablemos de NXT, Fede, porque lo dejamos pendiente la semana pasada. Ya si sobra tiempo, sí, comentaremos alguna cosa de Raw, SmackDown, que tampoco... O sea, todo en esta semana casi apuntó a lo de Greatest Royal Rumble, así que ya veremos qué más hay que comentar. En NXT, Undisputed Era empezaron el show haciendo una gran promo, los cuatro, ¿no? Algo de hit para Roderick Strong, pero en realidad el grupo está muy over con el público. Adam Cole defendió el título ante Oney Lorcan. Y fue genial porque Cole les dice a los demás, vayan a backstage porque no necesito ayuda para ganarle a Oney Lorcan. O sea, todo el mundo sabe que soy mejor. Él está todavía lastimado de las costillas por el combate de escaleras. Y Oney Lorcan domina casi todo el combate. Al final Cole está fuera, lastimado. Llega Kyle O'Reilly para traer a un médico, ¿no?, y que lo revisen. Por el otro lado, Roderick Strong mata a Oney Lorcan en el filo del ring. Luego Adam Cole se recupera milagrosamente y gana. Y retiene el título y es genial. Y parece que lo que viene después será un reto de Oney Lorcan y Danny Burch por el título de parejas ante Roderick Strong y Kyle O'Reilly.
Sí, me encantó todo el comienzo, ¿no? Las promos de los cuatro, porque los cuatro estuvieron bien. Y Roderick Strong ahí un poco, si se quiere, no explicando, porque él mismo dijo que la gente le pedía explicaciones y él dice, bueno, que siempre nunca pensaba tanto en sí mismo y como que este era su momento. Esas cosas que dicen los heels cuando justifican sus traiciones, digamos. Pero tuvo esa gran línea que fue, no vinieron acá a darme palmadas en la espalda, para eso están ellos. Y vienen los tres y le palmean la espalda. Yo estaba acá aplaudiendo y dije, este tipo es genial. Gran promo de los cuatro. Por cierto, el combate también.
Hemos mencionado lo de Roderick Strong en el Greatest Royal Rumble con Daniel Bryan, pero hay que decir que lució muy bien en el combate. O sea, salió ahí y lució genial. Porque es Roderick Strong, ya se sabe, pero bueno.
Sí, fue genial. Y el combate también estuvo divertido. Yo esperaba más o menos eso que vimos. Y me gustaría ese duelo de parejas, porque bueno, me gustan ambas parejas, creo que pueden hacer un gran choque en el ring. Y lo que están haciendo la Undisputed Era tomando NXT es maravilloso.
Luego, la semana pasada hubo un segmento con Shayna Baszler en backstage, ahora que es la campeona, intimidando a todas, ¿no? Diciendo que ahora esta es mi división y demás, quitando un papel con el nombre de Ember Moon que seguía ahí por algún motivo en backstage y poniendo una carta suya ahí porque ella es la Queen of Spades. Y les dice, esto así literalmente, ¿no? Les dice, pueden arrodillarse ante mí o algo por el estilo, o si no, se van. Y Dakota Kai se va, ¿no? Porque dice, bueno, si me dicen que me vaya, me voy. Y va Shayna Baszler y le intimida, ¿no? Le dice, ¿a dónde vas? ¿Qué sé yo? Sí, corre, y algo así. Y esta semana entrevistaron a Dakota Kai, y la pobre está traumatizada, o sea, no quiere ni hablar de Shayna Baszler, ¿no? Está que tiembla por toda, o sea, me imagino que no solo por el segmento anterior, sino también por aquella vez en la que Shayna le rompió el brazo en un NXT. Uno se lo rompió, sí, pero lo dejó lastimado. Luego sale Shayna a amenazarla un poco más, y la pobre Dakota Kai pues necesita ayuda psicológica o algo.
Fue maravilloso lo de este segmento. Y me gustó. Yo estaba ya al borde de odiar a Dakota Kai solo por la imagen, ¿no? Porque me recordaba un poco a Bayley, esa cosa ahí, como feliz y demás. Pero ahora verla broken prácticamente, ¿no? Porque está mentalmente destruida por Shayna Baszler. Y es genial, acá ves un segmento de bully, si se quiere, ¿no? De bullying, de abuso, de poder, sin todas las estupideces que vemos en Raw, ¿no? No es una novela de las chicas buenas, no, es una tipa que les puede romper el brazo a las demás, que es dura, que es terrible, que es un peligro.
No es que una le dice gorda a la otra cuando tienen más de casi 30 años, ¿no? Que sé
yo. Y lloran, ay, mi amiga me dice que soy fea, ay, están las dos ahí y hablando de mí. No, es una tipa que va y te tira a punto de romperte el brazo y después te dice, bueno, haz lo que yo digo o les rompo la cabeza y queda mal, y va y todavía se lo dice de vuelta y la vuelve a amenazar. Y esa es una historia mucho mejor que la que venimos viendo hace meses en Raw. Y me gustó mucho el segmento y creo que va a dar bastante juego más adelante.
Luego tuvimos a Heavy Machinery contra el equipo de Tino Sabatelli y Riddick Moss, que ya se han separado como 3 veces, ¿no?, antes de llegar a este combate. Y en este combate se separan otra vez porque Riddick Moss abandona a Tino Sabatelli. Y yo no sé si finalmente sabrá, porque ya esto ha pasado antes, ¿no? Así que no podemos especular si ya se rompió definitivamente el equipo o no, porque puede ser que esto pues llegue... Es como uno de esos programas de televisión en los que no es una serie, sino que son episodios aislados, ¿no? Y de pronto alguien muere en un episodio y de pronto el siguiente sigue vivo porque no están conectados. Básicamente esa es la historia de Tino Sabatelli y Riddick Moss, ¿no? Se separan, vuelven a estar unidos, son amigos, luego se pelean. Así que no sé en qué seguirá esto, Fede.
Yo lo que sí sé que no haría es ir a hablar con uno mal del otro, ¿no? Decirle a Tino, Riddick siempre fue una carga para ti, qué bien que se separaron, porque después se juntan de vuelta y el que queda mal es uno, ¿no? El que va a hablar mal de que se separó, ¿verdad? Después la pareja se une, dice, no, vino acá Alessandro, me estuvo diciendo que vos eras una carga para mí y ahora estamos tan bien de vuelta, y se pelean contigo al final. Porque es eso, son esa pareja que se separan y vuelven. Bueno, lo puede ser algo como también el caso de Kenny de South Park, ¿no? Que claro, se moría todos los capítulos. Acá se separan y de repente vuelven la semana siguiente.
No, y la pregunta, Fede, es ¿a quién le importa? O sea, tú, porque se separan o se vuelven a unir,
exacto,
están más over, ganan hit, uno es el heel, el otro es el babyface, o sea, nada, ¿por qué?
Yo lo que recordaba, ¿sabes qué me vino a la mente cuando se separaron? En cuanto a lo poco que me importaba y el temor que me causaba una futura rivalidad, a los que eran franceses.
¡Oh!
Hace unos años ya, que terminaron con un combate que uno pelaba al otro.
Sí, 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 sí.
Sylvester Lefort, creo que era algo así.
Claro, el otro no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que quedó pelado.
Y era como una pareja súper aburrida, que no tenía nada, que bueno, solamente eran de otro país, y será como que, bueno, estos son franceses.
No, se fueron a Impact por 2 meses.
Sí. Y decía, bueno, digo, ay, por favor, no quiero una rivalidad de expareja entre estos dos que no me causan nada. Sylvester Lefort, y estaba Marcus, sí, parece que Marcus era, por ahora, solo Marcus, pero qué terrible cuando hacen esto de los tag teams que se separan y no le importan a nadie. Es horrible que después hagan la rivalidad. Yo espero que no les den tiempo, ¿no? Y bueno, o se separen o se juntan de vuelta, pero no que se enfrenten, porque sería bastante aburrido.
Y algo que no es tan igual, pero es un poco parecido, es Sasha Banks y Bayley en Raw. O sea, están en rivalidad, supuestamente, pero luego se paró la rivalidad. Luego hacen equipo y no se pelean para nada, pero están igual enemistados. O sea, es un poco también, porque esa rivalidad habría podido ser grande, ¿no? Porque viene un tiempo con historia detrás y demás. Pero por cómo la han llevado, ahora me importa poco ver a Bayley y Sasha Banks peleando.
Sí, sí, eso lo gastaron bastante también, pero no de usarlos, al revés. Lo gastaron de que lo estiraron, se van a pelear, no se van a pelear, se odian. ¿Quién es la heel? ¿Quién es la face? No pasó nada, quedó ahí. Y sí, ahora, o sea, yo creo que tendría que como que empezarlo de vuelta a esta altura, ¿no? No ahora enseguida, porque sería como también gastarlo más. Pero bueno, sí, que de aquí a 3 meses se acuerdan que existió esto y explote de vuelta, ¿no? Como, bueno, sí, trabajamos juntos un tiempo y ahora otra vez vuelves a lastimarme, cosas así, me imagino, ¿no? Porque tiene que ser dramático, porque son mujeres en lo principal y son así, con drama, ¿no? Como son telenovelas venezolanas al estilo Balto. Y es eso, o sea, dejaron pasar el momento y creo que ahora no es una historia que pueda ser atractiva.
Nos han dicho que está cerca el debut de The Finest, Connor Reeves. ¿Se acuerdan de Connor Reeves, no? De Noah Podges, que se llamaba también así hace mucho tiempo, ya no sé por qué me acuerdo cómo se llamaba. Pero ahora tiene otro personaje, No, tiene. Es como un Johnny Mundo, pero bootleg, ¿no? Con los lentes y la chaqueta blanca, ¿no? Y el cabello, y supuestamente tiene las mejores joyas, y qué sé yo. Este es su personaje, The Finest Conor Reeves. Así que habrá que ver cómo le va cuando debute en el gimmick, en promos y tal vez también en el ring.
Sí, yo no recuerdo quién era, pero me parecen graciosas las promos, por lo menos. Si viste que en NXT es otro universo, las cosas funcionan de otra forma. Así que no te digo que vaya a ser campeón, obviamente, pero no sé, mira el caso de Velvet in Dream, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si viéramos solo las promos de en 2 semanas Velvet in Dream y aparecía el tipo ahí con los lentes, ¿no? Y con un humo púrpura detrás y hablando así, como sensual, como una especie de prince extraño, diríamos, este tipo qué va a hacer, no entiendo nada, y bueno, mira lo que fue. Así que, salvo que los que recuerden el pasado de Conor Reeves digan que es horrible, quién sabe qué puede pasar con él. Y me estoy riendo porque Carlos dice que pensó que era un Takahashi.
Ojalá.
Sí, sería genial.
Y finalmente, en la parte final del show, en el main event, la idea era tener un Aleister Black contra Johnny Gargano, que era un combate grande. Y la forma de no hacerlo fue Tommaso Ciampa atacando otra vez a Johnny Gargano, cuando yo pensaba que ya habíamos visto el final de su historia, que obviamente no puede ser el final porque con tanto odio de por medio van a seguir peleando por siempre, ¿no? Como Kevin Owens y Sami Zayn. Pero no pensé que continuaría tan pronto. Ciampa ataca a Gargano, lo lleva, o sea, lo golpea tanto que lo tienen que llevarle a ambulancia, ¿no? Y Candice LeRae, que está ahí siempre para celebrar con su marido, para estar triste cuando lo matan, ¿no? Ese es su rol, por el momento, pobrecita. Y ahí está pues Tommaso Ciampa otra vez, insistiendo en esta rivalidad. En cambio, lo que tuvimos fue un combate entre Aleister Black y Eric Young, que estuvo bien, y que al final Aleister Black mató a todo Sanity antes de que se vayan a SmackDown. Y ahí está, Fede. Aún sigue este pleito entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa.
Sí, me sorprendió que fuese tan rápido, ¿no? Que después aparte de lo que fue el combate, ese que parece que no pudiese haber algo que lo superara, no solo en cuanto a calidad, a emoción, a drama, a la estipulación, ¿no? O sea, como que uno a uno, ¿qué más pueden hacer a esta altura? O en este momento, en realidad, capaz que sí, dentro de unos meses pueden darle otro combate, otra estipulación, etcétera. Pero ahora siento como que, bueno, no puede haber otra cosa que esté por encima de lo que fue ese combate. Entonces que siga ya. La realidad es como, ¿qué van a hacer con esto, no? Teniendo en cuenta que está Black en el medio, tal vez ahí pueda haber algo, ¿no? Una triple amenaza, o vaya a saber cómo se involucran, qué forma le buscan de no gastarlo, o sea, de hacer otra cosa interesante. Porque, bueno, ya te digo, para mí, después de ese combate que tuvieron en el Takeover, es difícil. Y lo que nos deja a cambio, bueno, es Eric Young contra Aleister Black, que estuvo bien, no fue la gran cosa. Y la despedida con los Black Mass para todos los Sanity, para mandarlos a SmackDown. Lo que fue un buen cierre, y también destaco como vos, el rol de Candice por ahora, pobre, apareciendo solo para ser la mujer de Johnny, cuando es una gran luchadora y podría estar en cosas interesantes, pero también después hubo como un video destacando algunas luchadoras y algunos talentos o algo así, creo que justo lo vi medio sin atención porque no era parte de lo destacado que tenía para anotar. Pero bueno, tal vez tenga más oportunidades en un futuro cercano.
Me parece que se ha anunciado, si no me equivoco, Candice LeRae contra Bianca Belair para la próxima semana. Me pareció haber visto por ahí el gráfico. Así que veremos qué tal. Y sabemos que a Bianca Belair la tienen en buena estima. Y que seguramente Candice vendrá traumatizada por lo que le pasó a su marido. Así que a lo mejor pierde. Pero bueno, habrá que ver qué nos prepara NXT y qué le prepara a Candice LeRae. Y estamos ya con la hora, así que vamos cerrando lo que ha sido este episodio interesante de A Ras de Lona Directo, especialmente por el comentario de The Greatest Royal Rumble. Y la próxima semana, créanlo o no, es Backlash, así que estaremos atentos a lo que deja esta última semana de preparación en WWE para el pay-per-view. Y estaremos la próxima haciendo la previa del evento y también comentándolo, así que atentos a todo lo que hay ahora en arrasdelona.com. y a ver cómo llegamos a la próxima semana, Fede.
Sí, espero que los semanales sean un poco mejores. El Raw de este de este lunes fue bastante horrible. Así que bueno, veamos qué nos depara la semana y cómo llegamos a Backlash en este evento doble, el regreso de los eventos a dos marcas.
Eso mismo, han visto el video musical y todo, porque sí, ha causado revuelo en Arabia Saudí. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.